Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con la profesora Sagra Biondar. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Vamos a hablar en el programa de hoy del impresionismo. El impresionismo es el movimiento dominante en la pintura de las últimas décadas del siglo XIX y se ha considerado siempre uno de los iniciadores de la pintura de la modernidad. Pero, ¿en realidad en qué consiste exactamente la pintura impresionista y cuáles serían sus aportaciones a la pintura moderna?
Bueno, la base fundamental del impresionismo es la radicalización de la tradicional ley de la mímesis, es decir, de la imitación de la naturaleza. Esto, aunque parezca mentira, había sido criticado por la mayoría de las posturas estéticas del pasado. Digo aunque parezca mentira porque se supone que una de las razones por las que nace el arte o se pinta o se esculpe es precisamente para imitar a la naturaleza, pero sin embargo las posturas artísticas, estéticas del pasado habían criticado la ley de la mímesis unas de un modo muy radical y otras un poco menos, pero siempre la habían criticado. Incluso, por ejemplo, los griegos, que están siempre pendientes de la naturaleza, al final al elaborar la obra idealizaban el motivo que estaban representando. En el Renacimiento esto es clarísimo, porque además incluyen, se alejan de la naturaleza en muchos sentidos y en muchas posturas estéticas, pero es que en movimientos como el barroco, mucho más cercanos a la realidad, o el propio realismo, la composición final del cuadro, el modo de elaborar el cuadro al final, eso supone un alejamiento de la naturaleza. Sin embargo, esa ley de la mímesis, de la imitación de la naturaleza tal y como se presenta, a nuestros ojos, se va a convertir ahora en el credo absoluto del impresionismo. Según ellos, la creación artística no puede estar mediatizada ni por la razón, y hay que recordar que la razón era la base de la creación artística durante el neoclasicismo, uno de los movimientos de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ni tampoco por la imaginación. Y recordemos que la imaginación es la base de la creación artística de los románticos. Es decir, el impresionismo está haciendo frente, o se está posicionando frente a los dos movimientos artísticos inmediatamente previos a él y más potentes en el siglo. El único objetivo que tenían los impresionistas en principio era trasladar a la obra simplemente lo que percibían los sentidos. En el caso de la pintura, evidentemente la retina, pero tal y como lo percibían, sin ningún tipo de intermediario y sin modificaciones en el momento de elaborar el lienzo. Es entonces un arte que no aparece vinculado a lo eterno, como había aparecido vinculado el arte tradicionalmente, sino a la apariencia, a la temporalidad del fenómeno que quieren reflejar, y que es indiferente por completo a la esencia oculta, o a la que se supone que sería la esencia oculta de la naturaleza, algo que, por ejemplo, hemos visto que preocupaba mucho a los paisajistas románticos, ¿no? Desde luego muchísimo a los alemanes, pero también como Friedrich, pero también a los ingleses, y Constable es un ejemplo muy claro.
Pero esto, cuando comentas lo de lo eterno y sí la apariencia, ¿eso significa que la pintura impresionista es de alguna manera superficial?
Mira, sí, no, es superficial en el sentido de que es una pintura que no tiene ningún interés en representar un tema o tener una tendencia moral o contar una historia, porque su único interés es representar lo que el pintor está viendo y del modo en que lo está viendo. De hecho, a los impresionistas, otros pintores del momento, contemporáneos, los decían de ellos que eran una pura retina, que solamente eran pintores capaces de mirar, lo cual tiene también algo de verdad. Luego veremos hasta qué punto es una pintura problemática, ¿no? En ese sentido, superficial en ese sentido sí que lo es. Lo que pasa es que lo que aporta el impresionismo a la historia del arte es un primer intento de empezar a crear un nuevo lenguaje pictórico diferente al tradicional, al heredado, al viejo y polvoriento lenguaje que ya llevaba siglos de andadura, ¿no?, desde el Renacimiento, y abren una puerta a la posibilidad de que la pintura se exprese de otra manera.
¿Y es fundamentalmente paisajista la pintura impresionista?
Sí, es fundamentalmente paisajista, la pintura impresionista pura. Ya veremos también luego cómo hay pintores que, aunque están dentro del grupo impresionista, no son impresionistas puros. Hay, desde luego, la pintura impresionista, hay retratos, hay escenas de interiores, todos conocemos escenas de interiores de Monet, por ejemplo, pero donde se desarrolla con toda su fuerza o con toda claridad el modo de pintar de los impresionistas es en el paisaje, y es porque es también en el paisaje donde se produce con más comodidad esa liberación del lenguaje pictórico de la que estábamos hablando, hasta el punto de que las consecuencias inmediatas del impresionismo son fundamentales para los pintores a partir de los impresionistas. Pintar al aire libre, por ejemplo, algo que no se había hecho nunca, sí se dibujaba al aire libre, no podemos olvidar que Constable, por ejemplo, sí tomaba dibujos al aire libre, o que Delacroix hacía dibujos al aire libre, pero pintar al aire libre, pintar con paleta al aire libre, no se había hecho nunca. Y, pintar directamente frente al motivo que están pintando. Y esto lo que significaba no es simplemente un gesto de postura, sino que significaba pintar bajo una luz, es decir, otorgar a la luz que el pintor está viendo en ese momento, otorgarle el protagonismo del cuadro, dar prioridad absoluta a la luz dentro del lienzo, darle la misma prioridad y el mismo protagonismo que la luz tiene en la realidad visible. Y por lo tanto, relativizar todos los colores del cuadro siempre dependiendo de la luz que el pintor está viendo en ese momento, y vuelvo a utilizar la palabra, de la retina del pintor, de cómo ve el pintor. En una pintura impresionista todo el cuadro, absolutamente todo el cuadro, se sacrifica bajo el imperativo de la precisión óptica que pueda tener el pintor. Una gran parte de la habilidad de la pintura impresionista reside en el modo en que el pintor mira el motivo que está pintando y cómo luego organiza los colores y los tonos para igualar, imitar o reproducir esa luz que está viendo, el espacio, las medidas, la propia acción del cuadro, aquella vieja historia que siempre se supone que él tenía que contar la pintura y que ahora ya, bueno, aunque ahora ya se haya liberado de las viejas leyendas polvorientas del siglo XIX de la pintura de historia, sí se seguía exigiendo a la pintura que contara algo, que dijera algo, que contara una historia. Todo eso, todo lo que hasta ahora había sido la pintura o habíamos entendido como categoría de la pintura, todo queda sumergido bajo el protagonismo de la luz.
¿Son entonces importantes para el impresionismo pues algunas investigaciones de la ciencia? Pues como pueden ser investigaciones sobre el color o sobre la estructura de la luz.
Sí, son muy importantes. El hombre de ciencia, cuyo nombre se asocia frecuentemente o normalmente al impresionismo, es Eugène Chevreul, que era un óptico, un químico y óptico, y bueno, la principal idea de Chevreul era que los colores, cuando están en proximidad, se influyen recíprocamente, es decir, para entendernos, que un rojo puesto al lado de un verde cambia el tono del verde. O el verde cambia el tono del rojo, y todo esto con la sutileza de que incluso entre tonos pueden influir en los otros tonos. Esto es algo que no descubrió desde luego Chevreul, y que todos los pintores de la historia han sabido, algunos incluso lo han puesto por escrito como Delacroix en sus diarios, pero no se había formulado de una manera científicamente probada la teoría de los colores. Y además Chevreul dice otra, o aporta otra cosa, que otro argumento que es muy importante también para los pintores impresionistas, que es que sostiene que cualquier color visto de manera aislada emite o está rodeado por un halo de color que es su complementario. O sea, todo color llama a su complementario porque de alguna manera lo tiene en sí mismo, lo tiene en su aureola. Bien, pues ese complementario utilizado en la pintura impresionista potencia siempre al color. Por eso el utilizar colores complementarios da esa luz esa alegría, esa fuerza a la pintura impresionista. Esto, por ejemplo, es algo que Renoir utiliza constantemente.
Bajo esta perspectiva, además, parece que las tres formas fundamentales del impresionismo pues eran la luz, por un lado, el espacio y el instante.
Claro, el espacio, de hecho, bueno, ya habréis entendido que se enfoca de un modo totalmente nuevo. El alumno sabe que desde el Renacimiento la pintura había tenido un concepto escenográfico del espacio, gracias a la perspectiva lineal. Es decir, funcionaba como si fuera un teatro, y en ese teatro sucedían cosas. El cuadro es el teatro, pero el impresionismo tiene un concepto mucho más totalizador del espacio, mucho más unificador, que necesita ineludiblemente de la luz para construirse. Me explico. Desde el Renacimiento los pintores construían una escena en el cuadro y luego la iluminaban de una manera artificial e incluso de una manera simbólica. La luz era uno de los símbolos fundamentales de la pintura. Sin embargo, los impresionistas lo que hacen es ver la escena o el paisaje que quieren pintar y representarlo bajo su propia luz. Bajo la luz que la retina del pintor está viendo, bajo la luz real de ese paisaje o de esa escena, lo que unifica el cuadro bajo unos mismos tonos, como es la misma realidad, pero y de una manera que además no es artificial y que le permite reflejar el instante, porque evidentemente las cosas se ven de diferente manera en diferentes instantes. Monet, que es uno de los pintores más puros impresionistas, dedica largas series de cuadros a pintar la Catedral de Rohan en diferentes horas del día, o un montón de heno, ¿no? Lo que le interesa evidentemente no es la catedral, sino cómo cambia en su ojo la catedral con las diferentes luces del día. De alguna manera los impresionistas están, vuelvo a decir lo mismo que antes, están buscando un nuevo lenguaje para la pintura que sea completamente diferente o que empiece a ser diferente al lenguaje heredado del Renacimiento, pero con la pretensión, y esto es importante, de que sea igual de trascendental para el futuro. Y no olvidemos que luego los posimpresionistas van a seguir investigando en este camino del nuevo lenguaje a partir de las aportaciones del impresionismo, y que es de los impresionistas de los que realmente va a salir toda la pintura del mundo contemporáneo.
¿Se podría decir que todos los pintores que ahora conocemos entonces como impresionista pintaban más o menos igual?
No, parece mentira, pero no, en absoluto, porque cada uno, bueno, en primer lugar, porque cada uno tiene un modo personal de mirar y de entender la pintura, y eso va a ser muy importante. De hecho, va a ser muy importante los pintores más fundamentales, más paradigmáticos del impresionismo, pero también porque aunque ellos partan de los mismos parámetros y de las mismas influencias, los intereses de cada uno de ellos son diferentes. Por ejemplo, todos ellos están influidos por la moda de las estampas japonesas, pero cada uno de ellos ve en esas estampas japonesas lo que le interesa ver para su propia pintura. Monet lo que ve en las estampas japonesas es la limpieza del cuadro, ¿no? La síntesis, los pocos elementos que utilizan los grabadores japoneses. A Degas le interesaba la simetría de la composición, los escorzos o las vistas desde un ángulo superior de la escena, que es algo que, si recordáis, utiliza luego Degas mucho en sus cuadros de bailarinas, esa vista desde arriba. Y a Manet le interesa sobre todo el contraste entre las superficies claras y las superficies oscuras. Por muy pocos cuadros de Manet que tengas en la cabeza, cualquiera de ellos, la Olimpia, el almuerzo sobre la hierba, te das cuenta enseguida que tiene una que contrapone, que tiene una fuerte contraposición entre zonas claras y zonas oscuras. Es decir, la estampa japonesa, como tantísimas otras cosas, no es una fuente directa, sino un catalizador de una evolución que está implícita en cada uno de ellos, de manera personal.
Sin embargo, si forman un grupo, ¿cómo es la historia de este grupo?
Pues a finales de los años 60, de la década de 1860, los principales impresionistas ya se conocían entre ellos, y de hecho dos de ellos, Monet y Renoir, los más puramente impresionistas, ya habían empezado a pintar con la técnica de la que hemos hablado y que va a caracterizar al impresionismo en su mejor momento. Poco después de finales de los 60 empieza la fase de florecimiento y durante un espacio de tiempo muy corto, todos los pintores son conscientes de que forman un grupo y de que tienen unos determinados objetivos que defender. De hecho, empiezan a pensar en organizar una exposición colectiva que por fin se lleva a cabo en el año 74 en los salones del fotógrafo Nadar, y aunque la exposición desde luego fue un escándalo, como ya es una costumbre en el siglo finales del XIX, principios del XX, sí que consiguió precisamente, probablemente que precisamente por ser un escándalo, dar mucha más cohesión al grupo.
Sin embargo, esto no duró entonces mucho tiempo.
No, duró muy poquito tiempo. A finales de la década de los 70, los mismos impresionistas empiezan a darse cuenta, primero empiezan a desgregarse y muchos de ellos empiezan a tener dudas sobre su propio arte, a pensar que de alguna manera este arte era insuficiente. En realidad es algo bastante desconcertante que el momento de auge de este nuevo estilo, con tanto éxito por otro lado en la posterioridad, que el momento de auge fuera tan corto. Se podría pensar que de hecho los impresionistas habían creado un nuevo lenguaje artístico válido y original, y que hubieran podido por tanto continuar durante muchos años, todo el tiempo que ellos hubieran querido, sacando consecuencias de estos descubrimientos. Pero la realidad es que todo resultó mucho más empobrecedor, y lo cierto es que en general los impresionistas no lo hicieron así. Es indiscutible que hay, y esto es importante, es indiscutible que hay unas limitaciones inherentes en un estilo como el impresionismo, que trata de transcribir literalmente la naturaleza, porque al final toda la investigación que hace la pintura o que puede pretender la pintura se acaba ahí, se acaba en esa transcripción literal de la naturaleza, y el cuadro de alguna forma se consume a sí mismo. Que es en una parte, que es en parte la posición en la que se queda un Monet, ¿no? Pero sin embargo, otros pintores como Manet y Degas acabaron dándose cuenta, primero, que esto era empobrecedor, y segundo, que además era imposible, porque por mucho que el pintor quisiera, no podía limitarse a transcribir la naturaleza, sino que siempre, aunque sea involuntariamente, siempre está realizando un resumen y una abstracción personal de lo que estaban viendo.
Esto quiere decir que hay diferencias y además siguen distintos caminos en la pintura, tanto Monet como Manet.
Sí, bueno, Monet, Manet y todos los demás del grupo, pero todos los demás pintores del grupo, pero probablemente Monet y Manet sean los más radicalmente distanciados, ¿no? Ningún otro pintor del grupo es tan puramente impresionista como Monet. Desde el principio, el factor dominante del arte de Monet, y no sé, se puede ver, por ejemplo, en las unidades didácticas, el cuadro de las damas en el jardín, es un claro esfuerzo por incorporar el nuevo modo científico de visión a su sistema de la pintura, sobre todo la luz, de la que hemos hablado como elemento fundamental, lo que explica esa serie de cuadros con diferentes, del mismo motivo, con diferentes luces del día. De hecho, Monet fue el primer impresionista que alcanzó un gran éxito, un enorme éxito en el extranjero. Fue el impresionista más conocido, aunque también hay que decir que su fama se eclipsó muy rápidamente a la hora de su muerte. Monet, era un pintor puramente visual. Realmente era, o intentaba ser, una retina, tal como le llamaron alguna vez, y su pintura tenía que llegar forzosamente a un callejón sin salida. Esto es muy fácil. Una pintura que se basa en el color y en la intuición se dirige irremediablemente hacia la abstracción. Se ve bastante bien en las últimas obras, en los nenúfares de Monet, pero la abstracción es un paso que Monet ni podía ni estaba dispuesto a dar. Así, su pintura al final se quedó en una radicalización de los planteamientos impresionistas, de alguna manera repetidos una y otra vez.
¿Y cuál es el caso de Manet?
Manet es completamente diferente. Manet nunca fue un impresionista en el sentido estricto de la palabra. De hecho, los cuadros más importantes de Manet no son paisajes, y la mayor parte de sus composiciones, siempre con esos contrastes de luz y sombra, fueron realizadas en el taller y no al aire libre, después de muchísimos estudios preliminares, y sin olvidar jamás, esto es muy importante en el arte de Manet, a los grandes maestros de la pintura del pasado. Manet tenía una enorme cultura pictórica, ¿no? Una enorme cultura de la historia de la pintura. Él, de hecho, hace su propia síntesis de la historia de la pintura y de todo lo que había aprendido viendo los grabados japoneses, y traslada esa síntesis tan personal, tan peculiar, a los cuadros. En esos cuadros la pincelada sí es impresionista, es la pincelada pequeña en forma de coma, y es una pincelada que se conjuga perfectamente con el tema del cuadro, pero el cuadro en sí mismo está muy alejado de la ortodoxia del impresionismo. Por ejemplo, la más escandalosa de sus obras, La Olimpia, presentada en el Salón de 1865, es una parodia de una obra renacentista, La Venus de Urbino de Tiziano, y al mismo tiempo es una descripción absolutamente sincera de los hábitos sexuales de sus propios contemporáneos. Lo que tenemos delante cuando vemos La Olimpia es una prostituta refinada, una prostituta parisina que es desconcertó completamente a los críticos de la época con toda su crudeza, con la sinceridad con la que está representada, pero también con su perturbador, con su retador distanciamiento con respecto al espectador, con esa iluminación deslumbrante frontal. Es decir, al final lo que escandaliza de La Olimpia es que es un cuadro completamente sincero sobre algo de lo que no se podía hablar. Y si el alumno, por ejemplo, mira el almuerzo sobre la hierba, que es un cuadro que está en las unidades didácticas, encontrará lo mismo. El tema de nuevo es una realidad contemporánea, los bañistas del Sena, ¿no? La gente que acostumbraba los fines de semana o cuando tenía tiempo libre a ir a bañarse al Sena. Pero la escena está formulada a partir del lenguaje de los viejos maestros y, de hecho, entrando en competencia con ellos. Está basada, toda la composición del cuadro está basada en el concierto campestre de Giorgione. Y todo ello, además, aderezado con el consiguiente escándalo. La mujer desnuda, en primer plano, establece un contacto visual muy inmediato, muy descarado, con el espectador, y sus compañeros son dos caballeros completamente vestidos y una mujer también desnuda o semidesnuda que se está bañando al fondo. No hay ninguna conexión narrativa en el cuadro, ningún tema, nada puede explicar una escena así. Es una agresión directa contra la moral y las buenas costumbres del Segundo Imperio, pero es que además la forma en que Manet tiene de pintar el cuadro es igualmente escandalosa por las mismas características que La Olimpia: la luz frontal directa, los exageradísimos contrastes entre zonas claras y zonas oscuras, y luego añadiendo además en este caso unas serias incorrecciones de distancia entre el primer plano y un segundo plano que avanza descaradamente hacia la superficie del lienzo, comiéndose una buena parte del primer plano, ¿no?
Resulta esto, desde luego, muy poco tradicional.
Sí, claro.
¿Y cómo podemos entonces entender realmente a Manet?
Pues todavía se está discutiendo realmente cómo se entiende a Manet. Para algunos historiadores, Manet es el pintor más puro que haya existido nunca. Un pintor que se distancia completamente de lo que está pintando, que no tiene ninguna relación sentimental con los objetos que pinta. Para otros es el pintor genuinamente moderno, el primer pintor que libera el arte de sus tareas tradicionales. Y por fin, para otros, Manet es el último gran pintor de los viejos maestros, todavía enraizado en una multitud de referencias histórico-artísticas. No tenemos más que pensar que cualquier retrato de Manet hace una referencia directa a los retratos de Velázquez. En fin, a Manet se le puede ver como quizá el propio Manet pintaba, ¿no? Se le puede ver desde muchos puntos de vista y se le puede juzgar desde muchos puntos de vista. Lo que yo sí creo, sin duda, es que es un pintor que supo introducir una serie de transformaciones en la estructura pictórica que van a ser fundamentales para la historia de la pintura contemporánea.
Y ya, bueno, prácticamente no nos queda tiempo, pero sí, para acabar, cuando estamos hablando de impresionismo, prácticamente hemos hablado de tres pintores, sobre todo de dos, de Monet y de Manet. Hemos mencionado a Degas, pero hubo más cuando hablábamos también de ese grupo.
Sí, claro, está, por ejemplo, muy cercano a Monet, está Renoir, que es un pintor hedonista, muy cercano, ya digo, a la línea de Monet, de ser una pura retina. Es probablemente el pintor con más suerte, entre comillas, en ese momento, suerte quiero decir suerte crítica. Y bueno, pues está el inglés Sisley, hay incluso alguna mujer, sorprendentemente, Mary Cassatt, a la que desde luego no hicieron mucho caso en ningún momento, pero bueno, ahí queda su pintura, que no está alejada en absoluto de la de los varones del grupo. Pero bueno, básicamente se van a mover en las dos líneas, ¿no? Manet y Degas tienen un entendimiento de la pintura mucho más cercano a la propia historia de la pintura, aunque con importantes transformaciones, y Monet, Renoir, Sisley, el propio Pissarro tienen un acercamiento a la pintura mucho más retiniano.
¿Y para los alumnos les cuesta mucho entrar en este tema o no?
Yo es que creo que, sinceramente creo que no, bueno, ellos lo dirán, pero si hay un grupo de pintores mimado por la posteridad, justa o injustamente, han sido los impresionistas. De hecho, es una pintura, es fácil ver pintura impresionista, ha salido a bastantes exposiciones, suele aparecer pintura impresionista en muchas colecciones particulares, es una pintura muy mimada. Ahora mismo, y no puede ser muy, yo creo que no tiene por qué ser muy difícil entender una pintura que es básicamente una pintura de goce óptico, ¿no? De disfrute visual, excepto, insisto, en el caso de Manet y de Degas.
Pues muchísimas gracias, profesora Sagrada Andar, hasta el próximo programa.
Gracias, Abel.